Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Vox exige al Partido Popular y a Ciudadanos una mesa de negociación para dar su apoyo a un gobierno en Andalucía. Lourdes Mate.
Su presidente Santiago Abascal amenaza con bloquear la investidura si no se atienden sus demandas, entre ellas sustituir la ley andaluza de violencia de género por otra contra todo tipo de violencias. Partido Popular y Ciudadanos han reanudado esta tarde las negociaciones para la composición del nuevo gobierno. Estamos ya en Sevilla, Manuel Salvador.
Negociadores de los dos partidos permanecen reunidos a puerta cerrada para comenzar a darle forma al organigrama del futuro Ejecutivo Andaluz de coalición que formarán, si sale adelante, la investidura del popular Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. PP y Ciudadanos se dividirán al 50% el número de consejerías, que serán entre 10 y 12, y con la vicepresidencia para el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, que dijo hoy que estará ultimado en 4 o 5 días el gobierno y avanzó que probablemente entre los miembros del futuro ejecutivo haya personas independientes. Se prevé que el área económica se divida presumiblemente con Hacienda para el PP y otra consejería económica para Ciudadanos, al igual que las competencias en sanidad y educación, que recaerían una en cada partido, y de forma paralela tendrán que solventar los escollos surgidos con vos que antes mencionabas.
El Ayuntamiento de Madrid ha retirado los 5.000 euros de subvención que recibía el comedor social Ave María porque dice que no ha conseguido los puntos suficientes para optar a esa ayuda que se otorga a asociaciones y ONGs. El comedor, con más de 400 años de historia, da de comer diariamente a 500 personas y atiende a un buen número de familias desamparadas. Belén Miguel.
Llevan 20 años recibiendo una subvención del Ayuntamiento de Madrid que al principio era de 20.000 euros, pero que fue disminuyendo hasta los 5.000 euros. Bueno, eso hasta el año pasado, porque este año no hay dinero. El motivo nos lo ha contado a COPE el sacerdote Paulino Alonso.
Y este año nos han dicho que no nos conceden la subvención y la razón ha sido que no hay presupuesto, puesto que la cantidad se ha distribuido entre las asociaciones o fundaciones que más puntos teníamos y nosotros, como otros, pues no hemos entrado en esa puntuación.
Algo que parece increíble cuando conoces la labor de este comedor. Aún así, no cejan en su empeño de ayudar a los que lo necesitan. No cuentan con ninguna otra ayuda oficial, solo con las aportaciones de los particulares que quieren colaborar con esta causa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El aviso de malos resultados que ha lanzado el gigante estadounidense Apple ha hecho temblar a las bolsas de medio mundo, Fernando Mañueco.
La firma de la manzana ha reducido su previsión de ingresos ante la caída de la demanda en China, un país en el que la actividad económica está perdiendo impulso. Las acciones de Apple caen en este momento un 8%, lo que arrastra a otras empresas tecnológicas como Samsung, Intel o Microsoft. Con estas caídas, la bolsa de Nueva York pierde en este momento un 1,5%. Los mercados europeos han sufrido la onda expansiva. La excepción ha sido precisamente la bolsa española, que ha conseguido aguantar el tirón. El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.523 puntos con una pérdida mínima del 0,3%. Han sostenido al mercado Telefónica, las eléctricas y los dos grandes bancos. El dinero que sale de los activos con riesgos busca refugio en el oro y también en la deuda pública alemana.
Y en deportes, Real Madrid y Villarreal abren la Liga en 2019. Daniel Asenjo.
11 días sin competición, Paloma. Hasta esta noche, a las 9 y media, en el Estadio de la Cerámica, se disputa el primer partido de este nuevo año. En Castellón está Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid una victoria que le vuelva a colocar a 5 puntos del FC Barcelona. Solari tiene la baja por lesión de Asensio, Marcos Llorente y Mariano. Casemiro volverá a ser titular en el centro del campo. Enfrente un Villarreal con problemas en la demarcación de lateral derecho, puede jugar ahí Layún. Recordemos que está sancionado Mario y que son baja por lesión Miguelón y Bruno. El Villarreal le hará pasillo al Real Madrid como campeón del mundo. Los prolegómenos del encuentro, por cierto, que Keylor Navas ha aceptado la propuesta de renovación un año más que le ha puesto sobre la mesa el Real Madrid, ampliará contrato hasta el 30 de junio de 2021.
Y en baloncesto, esta noche arranca la jornada 16 de la Euroliga, a las 9 menos cuarto Real Madrid-Maccabi, 9 y media hora Peninsular Gran Canaria-Hinki. Todos estos encuentros los pueden seguir con tiempo de juego a partir de las 8 y media.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Escuchas la tarde.
En menos de 55 minutos regresará la información aquí en la COPE. Será ya en la linterna con Ángel Espósito.
Canto, pienso que te fuches, negra sombra que me asombras, oh pedos meus cabezales, tornas facendo.
Cuando últimamente pensamos en salvamento marítimo, dirigimos la mirada directamente hacia el Mediterráneo, donde cada día salvan la vida a cientos de personas que intentan llegar a Europa. Pero hoy también vamos a mirar al norte, a Galicia concretamente, donde salvamento marítimo tampoco descansa ninguno de los días del año, siempre, siempre velando por la seguridad en el mar. De hecho, las costas gallegas han despedido el año con el hundimiento de dos pesqueros que le han costado la vida a cuatro marineros. Primero naufragó cerca de Porto Novo el Sin Querer 2, que le costó la vida a tres marineros y otro que continúa desaparecido. Este pesquero sigue hundido en las aguas gallegas. Y pocas horas después fallecía el capitán de la Silvosa, después de que el fuerte oleaje hundiera también a este barco cerca del puerto de Malpica, en La Coruña. Salvamento Marítimo pudo salvar a los otros tres tripulantes. Pero ¿cómo es el trabajo de salvamento marítimo en esas costas gallegas? Manuel Campeans es jefe del Centro de Salvamento y Control de Tráfico Marítimo Finisterre. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Paloma, un placer atenderos.
Y antes de continuar, daros las gracias por el trabajo que hacéis.
Bueno, es un servicio público y es la verdad que es una suerte poder trabajar en un servicio público como este, que nos dedicamos a atender las necesidades de la gente de la mar.
¿De qué manera tan triste ha terminado el año, no, Manuel?
Pues sí, así es. Nos acordamos mucho de las familias de los marineros de estos últimos accidentes con los que tuvimos que cerrar el año 2018. La verdad, Paloma, ya no estamos acostumbrados, digamos, en salvamento marítimo. Contamos nuestras participaciones, y perdón por la inmodestia, pero contamos nuestras participaciones por éxitos. Lo común cuando tenemos una emergencia es que consigamos rescatar a las personas, y casos como estos, principalmente porque la forma de operar de la flota pesquera, en este caso en particular, es cada vez más profesional, casos como estos escasean, pero no fue en esta ocasión, no fue posible poder rescatar a todas las personas con vida como nos hubiese gustado y como es habitual desde el Servicio de Salvamento Marítimo.
Se puso todo en contra, el tiempo, la mar, se puso todo en contra. ¿Cómo empieza una operación de estas de rescate de salvamento marítimo, Manuel? ¿Recibís una llamada?
Sí, todas las operaciones de salvamento marítimo empiezan efectivamente cuando recibimos una comunicación de necesidad de asistencia. En la medida en que esta comunicación sea una alerta temprana, las posibilidades de éxito de la misión de rescate se maximizan. Por eso es muy importante que los barcos, tanto barcos profesionales como barcos de recreo, incluso personas que están en la costa y que realizan avistamientos de otras que pudieran estar en peligro, nos informen a la mayor brevedad de la necesidad que tienen de asistencia por nuestra parte. Permíteme que ejemplifique esta necesidad de alerta temprana. En el mes de noviembre del año 18, otro pesquero de características relativamente similares al Sin Querer 2, el hermano Landrove, 20 millas al norte de Cabo Ortegal, tuvo una vía de agua con siete tripulantes a bordo, y gracias a que pudo hacer la solicitud de asistencia con tiempo suficiente, tanto los pesqueros que llegaron a la zona para asistir, como el helicóptero de salvamento marítimo, como los buques de salvamento marítimo, pudieron llegar a tiempo suficientemente para prestar la asistencia, y los siete tripulantes del pesquero Hermanos Landrove fueron rescatados sanos y salvos. En el caso del Sin Querer 2 no tuvimos otra noticia del accidente más que por la radiobaliza, es decir, el vuelco se produjo de manera tan inminente que los propios tripulantes del pesquero no tuvieron ocasión de hacer la llamada de socorro, y el resultado fue lamentablemente muy muy diferente.
¿En cuánto tiempo os ponéis operativos? ¿En cuánto tiempo os podéis reaccionar a una llamada de estas? Más o menos, generalizando.
Sí, la reacción es inmediata. Desde el segundo cero en que recibimos la llamada de socorro, iniciamos el procedimiento de rescate. Tiene diferentes acciones el procedimiento de rescate. rescate, pero si lo concretamos, por ejemplo, para el último, para el Sin Querer 2, en el momento en que recibimos la llamada, se hace una llamada a los barcos que estén en las inmediaciones y que puedan asistir, en este caso buques pesqueros que estaban faenando y que de manera inmediata se dirigieron a la zona, y por eso queremos también hacer nuestro reconocimiento a estos barcos pesqueros, que bueno, por otra parte es la manera habitual de responder. Uh-huh. Y en el mismo momento movilizamos los medios propios de salvamento marítimo, en este caso un helicóptero de salvamento marítimo con base en Coruña y una embarcación de salvamento que tenía base en Puerto del Son para asistir a este accidente en las inmediaciones de Finisterre. Y la respuesta es inmediata. En este caso, en 30 minutos había medios en zona ya asistiendo a las personas que estaban en el agua para poder rescatarlas.
¿Cuántas personas compone, en vuestro caso, el operativo de allí en Finisterre?
Sí, propiamente nosotros en el Centro de Control de ¿sí? Salvamento Marítimo y Control de Tráfico de Finisterre somos 30 personas, 21 controladores y personal de mantenimiento y demás. Pero en toda Galicia, con los barcos, aviones, helicópteros, en total hay más de 150 personas dedicadas a esto. Entonces, en función de las circunstancias del caso, movilizaremos buques de salvamento, helicópteros, avión, incluso personal por tierra de otros servicios del Estado, como por ejemplo Guardia Civil. Uh-huh. Y son los controladores que están de guardia en el centro de coordinación los que coordinan precisamente la respuesta a la emergencia y movilizan los medios más adecuados. Fíjate que nosotros atendemos desde un percebeiro en apuros, por sí. ejemplo, que está en las rocas y sí. que se rompió una pierna y sí. que no puede salir por sus medios, uh-huh. hasta un buque de pasaje que puede tener que evacuar a miles de pasajeros y tripulantes, por poner un ejemplo que esté en la memoria de todos los oyentes, pues el buque Costa Concordia en Italia. Pues podríamos uh-huh. tener que enfrentar una emergencia similar aquí en nuestras costas, ojalá uh-huh. que no, pero para eso estamos preparados.
Estáis para eso. Oye, Manuel, ¿cuántos años llevas ligado a salvamento marítimo ahí en Galicia?
Sí, yo empecé en el año 2000 en el buque de salvamento Ría de Vigo, que era el que hacía propiamente las labores de salvamento y rescate aquí en toda la costa de Galicia. Después estuve navegando en otro tipo de buques y ya propiamente en el año 2005 empecé en el Centro de Control de Baleares y desde el 2007, entre el 2007 y en el 2009, en el avión de salvamento marítimo que hace base en Santiago de Compostela, el Rosalía de Castro, el Sasemar 102, y desde 2007 hasta ahora en el Centro de Control de Salvamento y Tráfico Marítimo Finisterre.
¿Recuerdas alguna operación especialmente difícil?
Bueno,
¿o alguna especial por algo?
Sí, ciertamente aquellas que recibimos la alerta y en las que claramente se ve que hay vidas humanas en peligro, son las más delicadas. Entonces, estas son las que propiamente, digamos que las iniciamos con una carga de estrés, por decirlo de alguna manera, aunque por supuesto sujetos a los procedimientos y demás, pero con una carga de estrés más importante. Hay otros casos, pues por ejemplo, que nos llaman porque hay una ballena a la deriva y hay que hacer el remolque de la ballena por la seguridad del tráfico marítimo. Bueno, pues se procede de la misma manera, pero allí donde hay vidas humanas en peligro es donde digamos que tenemos más intensidad. Una vez ponemos a las personas a salvo, en algunos casos ese es el final de la emergencia y muchas son así, pero hay otros tipos de emergencias en que una vez que pones a las personas a salvo te queda un buque no tripulado, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente que hubo en Galicia hace pocos años, que puede tener mercancías peligrosas o puede tener un fuego a bordo, puede tener mercancías contaminantes o que se encuentra a la deriva hacia la costa, y en estos casos es técnicamente muy difícil dar solución a ese tipo de emergencias. Son muy exigentes desde el punto de vista técnico. Se van a durar días la respuesta a este tipo de emergencias. Por ejemplo, hubo un car carrier que se quedó a la deriva en el norte de la costa española, al norte de Ortegal, el Modern Express. Primero sacamos a los 21 tripulantes y después teníamos este barco a la deriva con muchísima escora y hubo que hacer la operación de salvamento y de remolque, que fue un éxito, fue liderada por España, porque estaba entre España y Francia, por España, por el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Marina Mercante, y acabó remolcado, digamos, a salvo en el puerto de Bilbao. Esta quizá es una que me viene a la cabeza, así como una de las más complejas técnicamente.
Manuel, engaño si digo que te gusta mucho el mar. pero que también le tienes mucho respeto.
No, en absoluto, en absoluto. Así es desde pequeño y a medida que vas teniendo años y dedicándote a este oficio, y particularmente cuando te dedicas a este oficio, eres muy consciente de los riesgos que entraña las actividades en el mar. Este año, Paloma, que acabamos de cerrar, en el año 2018, el Centro de Control de Tráfico y Salvamento Marítimo Finisterre, que es uno de los 19 centros que hay en España, porque en Galicia hay dos centros locales más, el de Coruña y el de Vigo, solo nosotros gestionamos 444 emergencias y atendimos el tráfico de 36.000 buques mercantes que están transitando constantemente frente a las costas de Galicia.
Pues es un trabajo impresionante. Queríamos un poco homenajear también a ese trabajo que hacéis, a esas vidas que salváis, incluso a las que no habéis podido ayudar en la costa del norte de nuestro país. Manuel Campeans, jefe del Centro de Salvamento y Control de Tráfico Marítimo Finisterre. Terminamos la charla como la hemos comenzado. Gracias por el trabajo que realizáis.
Muchas gracias a vosotros, Paloma, y permíteme simplemente muy brevemente agradecer desde Salvamento Marítimo, coordinamos la respuesta a las emergencias, Salvamento Marítimo, Ministerio de Fomento, y actuamos también en colaboración con otras administraciones, en particular el Servicio de Guardacosta de la Xunta de Galicia. Es por destacar y por agradecer, es momento para el agradecimiento, palabras para todas las instituciones, en particular Guardacostas, pero Guardia Civil, todos los organismos del Estado que están implicados en la respuesta a una emergencia marítima. Muchas gracias.
Que sea un año tranquilo, Manuel, es lo que hace falta.
Así sea, así Paloma, sea. También para vosotros.
Gracias, un saludo, un abrazo fuerte.
¿Y qué hago aquí, mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos? ¿Y qué hago aquí, mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos?
Nuestro psicólogo de cabecera, Ángel Peralbo, lo tenía muy claro. ¿Qué hacemos mañana con los oyentes? ¿De qué hablamos? Me decía, hay que ayudar a los Reyes Magos. Digo, bueno, no, hay que ayudar a los Reyes Magos. Me decía mientras le dábamos vueltas ahí a la cabeza para el tema de esta tarde. Ángel Peralbo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿tanta ayuda necesitan sus majestades los reyes?
Bueno, pensemos que están desbordados, ¿eh? Y pensemos que además ellos necesitan también que les demos pistas, porque son magos, evidentemente, pero la magia muchas veces no llega a saber lo que cada niño y cada niña necesita, ¿no? Y yo creo que eso es importante, aunque evidentemente todo no se lo van a poder dar. Pero hombre, yo creo que ya que hacen un esfuerzo, pues podemos hacer el esfuerzo los demás también, ¿no? Para intentar poner nuestro granito de arena.
Oye, ¿en 5 puntos serían suficientes para echar esa manita, como dices tú, a Melchor, Gaspar y Baltasar?
Al menos es suficiente para que empecemos a intentarlo, ¿no? Y para que entre todos empecemos a echar la imaginación de qué podemos aportar como padres, como adultos. Que yo creo que todo el mundo puede decir algo, ¿no? Sí, yo creo que podemos empezar por el punto número uno, ¿no?
El punto número uno, cada niño y niña son únicos.
Sí, yo creo que eso es tan importante que a veces no nos damos cuenta hasta que no hemos pasado por esas experiencias, y cuando somos mayores nos damos cuenta de que fueron capaces, ¿no? Esos reyes de captar nuestra sensibilidad y nuestras necesidades. Porque a veces, a ver, todos somos distintos y a veces los niños y niñas se piden todos lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que eso no garantiza la satisfacción de todo el mundo. Yo creo que es muy importante conocer los gustos, conocer también un poco esas necesidades, ¿no? Y oye, esas habilidades, esas tendencias de cada crío, que son absolutamente diferentes, ¿no? Yo creo que afinar y ajustar pasa porque les demos pistas de cómo son esas criaturas, ¿no? Y creo que sí, que eso es muy importante.
Para eso es interesante, y es, bueno, más que interesante, necesario convivir con estos niños y observar y querer. Es súper, vamos, eso es básico.
Sí. Y además, algo que me parece muy importante a la hora de regalar, y que yo sé que los Reyes Magos esto lo tienen muy en cuenta, ¿no? Que es ponerse en el lugar del otro y de la otra persona, ¿no? Es decir, regalar por lo que tú crees que les puede realmente gustar a ellos, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que aquí, bueno, pues otra pincelada, ¿no? Dices, aportar aquello que sabemos, que a veces ellos no saben, que puede ser importante por habilidades que quizás se ven menos. Y como muy bien dices, quienes conviven con los niños, los papás, las mamás, dices, conocen muy bien ese tipo de cosas, ¿eh?
Bueno, los pequeñajos de casa ya son nativos digitales, pero estos niños pueden hacer otras muchas cosas.
Claro, tienen brazos, tienen piernas, pueden saltar, correr, ¿no? Y además están, muchas veces nos olvidamos de que están en etapas en las que lo analógico desarrolla ese contacto con la realidad, pero contacto no virtual, sino real, ¿no? Y esto pasa también cuando son preadolescentes y adolescentes, ¿no? Que necesitan, además de estar conectados e hiperconectados, necesitan de juegos y distracciones y un ocio que también favorezca ese contacto con el otro ser humano, ¿no? Pero contacto directo, donde haya comunicación verbal y no verbal, me parece que eso es muy importante. Juegos participativos, sensitivos, que yo insisto, y nos estamos permitiendo el lujo de asesorar a los reyes que lo saben todo.
Lo saben todo.
Pero yo entiendo
y lo ven
que.
Todo.
Pero también es verdad que últimamente se habla tanto de lo tecnológico que parece como si no existiesen otro tipo de alternativas, ¿no? Y las hay, y yo creo que además las agradecen muchísimo los niños, ¿no?
El siguiente punto, el tercero. Los niños, no por tener más cosas, son más felices.
Efectivamente, parece que estemos viviendo un momento. Quizá aquí los niños, si nos escucharan, que algunos nos estarán escuchando, dirán, no queremos mucho, lo queremos todo, ¿no?
Queremos todo.
Pero bueno, estamos en una sociedad un poquito de niños y niñas hiperregalados, ¿no? Bueno, yo entiendo que ni les va a hacer más felices, ni les va a durar mucho más la satisfacción de lo que realmente les traigan, ¿no? Lejos de eso, yo creo que incluso puede desarrollar una cierta desorientación, ¿no? ¿Dónde ponen el foco, no? ¿Dónde, en qué se centran, no? Algunos juguetes pueden usarlos un rato y nada más. Por lo tanto, yo creo que si afinamos un poquito, con menos más. Fijaos lo que os digo, ¿no?
Fíjate, Ángel, que lo que hacen en algunos papás en algunas casas, que como vienen regalos de un montón de casas, de familias, los abuelos, los tíos, los sobrinos, en fin, que todo el mundo regala, al final se enfrentan a un montón de paquetes que luego, pues oye, no, ni nos da tiempo, que quiere volver al colegio, ni los disfrutamos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que se guardan y se van sacando poquito a poco. Oye, pues a lo mejor en febrero o en marzo, pues saco otro regalito, sí, ¿no? Sí, un poco dosificar, ¿no? Los regalos.
Esa es una opción. ¿No?
Es una opción.
Y desde luego yo creo que los Reyes Magos agradecen mucho que sinteticemos y que si focalizamos la atención en la individualidad que decíamos, con menos seguro que la satisfacción puede ser mayor, ¿eh?
Vamos a resumir. El niño y niña, cada niño y cada niña son únicos. Los pequeños, aparte de ser nativos digitales, pueden recibir juegos participativos, sensitivos, que les haga pensar en grupo, en otros compañeros, tocarse, hablarse, divertirse. Hablabas también de que los niños no van a ser más felices por recibir muchos regalos. Y el cuarto punto es que tengan en cuenta la importancia de que los niños, este mensaje para los reyes, que tengan en cuenta la importancia de que los niños, especialmente cuando son adolescentes.
Sí, yo creo que lo hemos resumido en el punto anterior, ¿no? Es decir, que es muy importante también que los reyes entiendan que lo saben, ¿eh? Que a través de los regalos están transmitiendo valores, ¿no? Y el valor de lo que te regalan, el valor de lo que puedes usar y de lo que puedes disfrutar, y que si eso es, digamos, una exageración, muchas veces te van a generar necesidades que no tienes, ¿no? Yo digo lo de los adolescentes porque muchas veces ya tienen esa sensación de que no es suficiente, ¿no? Con una cosa, dos cosas, tres cosas, tiene que ser mucho. Ahí está, ¿no? Yo creo que es importante que entendamos que, ¿para qué? Que sientan que necesitan más de lo que usan. Creo que ese no es un valor, ¿no? Y quizá hoy creo que añadirlo tiene su importancia.
Y terminamos, y esto es el quinto punto, bueno, pues viene de la mano del cuarto, que sean lo más solidarios posibles.
Claro, porque yo creo que uno de los valores que en estas fechas, y especialmente el Día de Reyes, vamos a fomentar es el no egoísmo, ¿no? La solidaridad, el compartir, el ser generosos, ¿no? Y muchas veces queremos acapararlo, yo entiendo que como niños, ¿no? Y niñas, es decir, queremos todo para nosotros, pero, y ese valor, ¿no? De distribuir, porque los reyes tienen un trabajo intenso, como decíamos al principio, ¿no? Tienen que distribuir, por lo tanto, yo creo que hay que ser generosos y hay que aprender también un poco a conformarse, ¿por qué no? Yo preguntaría a los adultos, ¿no? ¿Quién no tiene una frustración y luego al final te acabas riendo, ¿no? Esa frustración de que no te traen los reyes aquello que piden, pero al final dices, oh, pero oye, un aprendizaje ahí también, ¿eh? O sea, que no nos puede entrar seguramente todo lo que pedimos, ¿no? Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Eso es un mensaje para los Reyes Magos. Oye, si a lo mejor no pueden llegar a todo, no pasa nada.
No pasa
y también
nada.
Para los niños, no pasa nada. Bueno, Peralbo, que limpies muy bien el zapato.
Muy bien.
¿Qué número tienes de pie?
Pues un 41.
Uy, yo, a ti te traen muchas cosas.
Yo procuraré, sí, lo haré un poquito más grande.
Ahí te entra.
La cuestión es saber cómo nos hemos comportado, ¿no?
Eso
la,
sí,
la pregunta de siempre, ¿hemos sido buenos?
Lo más importante, eso es lo más importante.
Yo, una última cosa, aunque no hayamos sido buenos. todos, por favor. Es decir, a todos y a todas.
Vale. Ángel Peralba, como siempre es una gozada escucharte, nuestro psicólogo de cabecera. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y feliz Noche de Reyes.
Feliz Noche de Reyes.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Estamos recogiendo todos vuestros mensajes en las redes sociales. Os hemos pedido en esta ocasión que nos contarais cuál ha sido el concierto de vuestra vida. Y hay muchos oyentes, Rosa Rosado.
Pues fíjate, y anécdotas. Isabel dice que siempre ha sido muy fan de Brian Ferry. Y el año pasado, bueno, ya en el 2017, que nos cuesta todavía salir del 2018, dice que fue a verlo en Córdoba. Ya no era la locura de Roxy Music, que pudo verlo en primera fila, incluso darle un regalo. Le compró un pañuelo fular, tope dandy, dice ella. Y guarda un recuerdo muy especial y además la actuación fue impecable. Bueno, más oyentes en el 607-150602.
Un concierto único, Vetusta Morla, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, con motivo del terremoto de Lorca. Impresionante.
Buenas tardes. La concierto de mi vida fue en el grupo U2 en 1988-89 en la Joshua Tree Tour en Arizona. Éramos más de 60.000 personas. Es para no olvidarlo en vida.
El concierto U2 en el Bernabéu. Bueno,
nada que ver
no
con
hay palabras, no hay palabras, no hay palabras. Yo no soy de Arizona, pero no hay palabras, yo querido amigo.
Yo vi el del Calderón y fue una pasada también,
también
¿eh?
También,
no
también.
Hace falta irnos a Arizona.
Exactamente, no hay que ir a Arizona. Qué madre grandes. De concierto. Sí. Es Bono ahí trepando por el escenario con bueno, la gente de V40, con Pretenders. Pedazo de concierto, madre mía. Más cosas.
Venga, Peter Gabriel, 1 de junio de 2003, Palacio de los Deportes Montjuïc, dicen por aquí, bueno, sonido y puesta en escena magníficos, 13 horas en coche, 5 amigos para llegar al concierto, pero mereció la pena, tacón de coche, 13 horas. Otro mítico, Pink Floyd.
Impresionante lo de los conciertos. Para mí, hace ya 37, 38 años, no me acuerdo de la fecha exacta, pero Pink Floyd en el Calderón, un verano, con la edad de un espectáculo increíble, de sonido, de emociones, de luz. Es increíble lo que tocaron esa gente. Seguro que hoy día, con las tecnologías que hay, tampoco desmerecían a lo que hicieron esta gente hace tantísimo tiempo.
Gracias, amigos. Seguimos recogiendo vuestros conciertos, vuestros mensajes. Ahora, en nada, unos buenos consejos publicitarios y enseguida llega el cine.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, es día 3 de enero y no queda nada para que los cines se llenen de estrenos nuevos. Ya sabéis, la cartelera sigue ahí a tope, a tope. Viendo la cartelera no parece que haya superestrenos, pero a mí aquí me ha puesto Mónica que hay historias preciosas. Juan Orellana, nuestro
bueno,
crítico.
Sí, es que Mónica es muy positiva.
Es muy positiva.
Sí.
Ha puesto
a ver,
preciosas,
es que...
historias preciosas.
Sí, pero tienes tu razón que esta semana, la anterior y la que viene... son flojitas, posiblemente de las más flojitas del año.
Del año, ah,
pero
fíjate.
Es que enseguida empiezan ya las películas importantes de los Oscars, de los Globos de Oro, los Oscars, y entonces vienen ahí un par
ya
de
todo,
meses muy interesantes.
Viene ya todo
pero
seguido.
Ahora, como vive los cines de las películas infantiles, que ya se han estrenado, que hemos hablado de ellas y que son potentes y tal, pues van estrenando saldos, que es verdad lo que dice Mónica, y que algunos de los saldos merecen la pena... como la primera película de la que vamos a hablar hoy.
Pues mira, vamos ya a escuchar El Collar Rojo.
¿Por qué ladra así ese perro?
Es el perro del detenido.
¿Ha creado usted con ese animal una relación de compañeros?
La justicia está para proteger a la sociedad.
¿Protegerla de quién? ¿Sabe de qué le acusan?
Adelante, fusílenme.
¿Película francesa?
Película francesa de uno de los directores más veteranos y más conocidos en Francia, que es Jean Becker. ambientada en la Primera Guerra Mundial. Hombre, ahora se estrena aquí, pero allí se estrenó el 18, que fue pues los 100 años, ¿no?,
el aniversario
de la Primera Guerra Mundial. Y es una historia pequeña, porque es pequeñita, pero es bonita porque es un juez militar que va a un pueblo donde tiene que juzgar a un tío que está en la mazmorra, que tenía la Legión de Honor, pero que ha hecho algo que solo se averigua al final de la película, por lo que le van a procesar. Entonces él le tiene que procesar. Y entonces es... A mí me recordaba las novelas de Georges Simenon, del comisario Maigret, también francés, ¿no? Va empapándose del mundo de este señor para entender las razones de por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y es una película muy bonita, muy crítica, con lo que es la guerra, no solo la Primera Guerra Mundial, ¿no?, sino como la guerra como forma de solucionar las cosas. Es crítica con una cierta forma de entender el patriotismo. Luego tiene una historia romántica, es una película también sobre los malos entendidos. Entonces es una película pequeña que tiene muchas cosas dentro y que en medio hay un perro, que es muy importante en la película, que no voy a contar aquí por qué, porque hay que verla, que se pasa ladrando toda la película y que es el que tiene un collar rojo que tiene su explicación. O sea que es una pequeña joyita que yo recomiendo y que es una... Dentro de que ya decimos que los estrenos no son muy allá, este es desde luego el mejor.
¿Y ponemos nota ya directamente?
Pues mira, vamos a ponerle un 7.
¡Uy, qué bien!
Un 7. ¿Cómo empiezas? Hay que decir que el protagonista es François Cluzet, que es uno de los grandes también actores del cine y de la escena francesa, y que es bueno recuperarle para una película como esta.
Vamos con el siguiente estreno, Juliet desnuda.
Tengo la impresión de que he tirado los últimos 15 años de mi vida.
Me avergüenza decir que se me han colado 2 décadas entre los dedos.
Al menos tienes un pasado al que recurrir.
¿Y esto qué es?
Pues mira, ¿Juan? Es una película que a mí me ha enfadado.
Anda.
Porque me ha encantado como el 80% de la película y el último 20% me ha decepcionado absolutamente.
¿Y es el final o es...?
Sí, sí, es el final, que no me ha gustado.
Ya.
Es la historia de... es que plantea cosas muy originales, muy interesantes. Es un matrimonio, no recuerdo si están casados o viven juntos, da igual, una pareja.
Una pareja.
Que él es un forofo, un estudioso, un friki de un rockero de hace 1000 años que desapareció y es el mayor especialista y conserva los másters de las no sé qué tal, y tiene un blog de frikis del mundo que siguen a este, y ella está harta porque para él es lo más importante y muchas veces ella está como en segundo lugar. Bueno, y ella, por casualidades de la vida, que tampoco voy a contarlo aquí, se encuentra al famoso rockero y empieza con él una relación de verdad, de espaldas a su marido. Si su marido se entera que fulanito existe y que es amigo de su mujer, y ya no cuento más. O sea, que el planteamiento es muy original y plantea toda esta la mitomanía, como muchas veces lo que hay detrás no es verdad, etcétera. Pero luego, como resuelve la película, me parece muy tópico, muy decepcionante, como muy... No, hombre, ¿cómo me haces esto, no? Ya no me vienes con esto.
Qué pena,
¿no?
Esa, que sí, cuando dice, oye, qué buena pinta, sí, qué buen rato estoy parado. Pero
al final cae en el topicazo.
¿Cómo has hecho esto, por favor?
Pero bueno, Ethan Hawke está muy bien, las canciones que se supone que cantaba el de rockero también está muy bien, es muy agradable de ver. Pero bueno, oye, a lo mejor a otros les gusta el final. A mí no me ha gustado.
No te ha gustado.
Pero bueno, el resto de la película es muy agradable de ver.
¿Y compensa ese...? O sea, ¿arrastra la nota hacia el suspenso precisamente?
No, bueno, no, le pongo un 6.
Pero
yo le voy a haber puesto un 8 si hubiera acabado como Dios manda.
Bueno, ya puede aprender el director de la película. Sí, ya puede espabilar para la próxima cinta. Hemos puesto un 6. Venga, muy bien. Hay otra película romántica que llega a la cartelera y que se llama Como la vida misma.
Sí, fíjate que es curioso porque no suele haber muchas coproducciones entre España y Estados Unidos. Esta lo es. Y por tanto vamos a encontrar actores de Hollywood como Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, pero vamos a encontrar a Antonio Banderas, a Sergio Peris Mencheta, a Samuel L. Jackson. Estos son 4 historias independientes, como 4 capítulos, que nos hablan de historias personales, familiares, de amor, de amistad. La película va creciendo, las historias cada vez son más interesantes. Es verdad que la película es un poquito larga, porque son más de 2 horas, pero bueno, merece la pena porque son historias frescas y llenas de humanidad.
No se entrecruzan,
al principio, de hecho, el espectador se puede quedar perplejo diciendo, bueno, ¿qué es esto? Son como 4 capítulos.
Capítulos independientes. Sí. Vale, y entonces a esta película, ¿Como la vida misma?
Pues mira, a esta le pongo otro 7.
Bueno, hemos vuelto a subir.
¿Cómo sabe que llegan los reyes?
Para
volver
a bajar un poquito
¿cómo
ahora.
¿Cómo sabe que llegan los reyes? Está siendo muy bueno. Pasemos a otro estreno. Venga, Silvio y los otros.
Chicas, yo soy el ángel de la noche y mi rol político.
Muy simple.
Convencer a 6 senadores para que se pasen a tu lado.
Es todo tan patético, presidente.
Pues lo ha resumido
tremenda
muy bien esta chica.
A ver, esta película, este Silvio Berlusconi, uh-huh, es una miniserie de 2 capítulos de 90 minutos cada uno, que se estrenó en Italia, y aquí se ha hecho como un mix, eliminando, imagínate, un montón de escenas. Yo he visto la de los 2 capítulos, ¿no? Y, a ver, es muy fuerte, o sea, es una aproximación al mundo de las chicas, la droga, las fiestas, las orgías, como la banalidad que rodea a Berlusconi en determinados años de su vida, uh-huh, en torno a un personaje que quiere acceder al mundo de Berlusconi y entrar en el mundo de la alta política y tal. Entonces es una película demoledora porque aparte de esto, bueno, pues vemos a Berlusconi haciendo muchas reflexiones, hablando con su familia, vemos cómo piensa. En el fondo es un reflejo de una cierta Italia, de una cierta forma de entender el poder, de entender la economía, de entender todo, ¿no? Bueno, esto no es para todos los paladares, ¿vale? Es una película también muy simbólica. Vamos a ver un cordero en un salón, un rinoceronte por la calle, porque, bueno, el director está muy encantado de conocerse, aunque tiene muchos seguidores, también tiene otros detractores. Bueno, el que quiera ver esto, que ya he contado lo que es, pues que vaya a verlo porque resultará interesante. Pero ya digo, es una película muy especial y muy pasada de rosca también en algunas escenas porque quiere imponer mucho el hincapié en los desmadres y la frivolidad.
Descontroles de los que vivía Silvio,
efectivamente,
¿no? Vive Silvio Berlusconi. Juan ha dicho esto. Eso ya está todo dicho. Esto, que se llama Silvio y los otros, ¿qué nota le ponemos?
Bueno, yo creo que un 6,5, porque es una película importante, pero desde el punto de vista cinematográfico, pero hay que poner las pegas que he puesto, ¿no?
Perfecto. Y llega a la cartelera una película marroquí. No sé si dice Razzia, ¿cómo lo dices?
Pues yo lo he dicho en italiano, Razzia, pero Razzia. Bueno, vale. La verdad es que no sé, yo creo que es una palabra italiana.
A ver cómo suena Razzia. ¿De qué va la peli?
Pues mira, si Silvio y los otros eran un reflejo de la Italia de hace unos años, Razzia es un reflejo del Marruecos actual. Es como un collage, ¿no? Es como una especie de cóctel de tradición, modernidad, la intransigencia de los más islamistas, la gente más occidentalizada. Todo en un cóctel. Es una película como muy impresionista, muy interesante, porque es una película marroquí y por tanto son ellos los que nos cuentan cómo se ven, y ves que es una sociedad que es llena de contradicciones, llena de cosas incompatibles, pero que conviven ahí. A mí me ha resultado muy interesante, casi como documental, porque además ocurre en varias épocas, ¿no? Una hace 30 años, otra ahora, los discípulos de un maestro que vemos en la primera parte de la película. A mí me ha parecido, ya digo, como un collage interesante, pero también es minoritario. Es decir, no es una película con su argumento, con su acción. Tiene su argumento, lógicamente.
Yeah.
Pero lo que quiere es mostrar un poco como el cóctel que se vive en este momento dentro de Marruecos, ¿no? Y a mí me parece una película interesante. De hecho, le voy a poner un 6,5 de nota, ¿no?
Vale, pues un 6,5, Razzia. Y terminamos con una española, Memorias de un hombre en pijama.
Yo siempre había buscado la felicidad por medio de la...
Yo también trabajo en pijama.
Pero también yo necesitaba un jilguero a mi lado para ser realmente feliz.
La amante de los pijamas al habla.
¿Y eso tan curioso que es?
Bueno, es una película de animación. Uh-huh. Dibujos animados, aunque al principio aparece Raúl Arévalo, se convierte en un personaje de animación. La música, toda la banda sonora, además aparecen en algún momento como dibujos, es de Lofos Lesbian. Y bueno, la historia podía ser interesante porque es la historia de un chico que él quiere, su ideal es trabajar en pijama, es decir, desde casa. Y entonces él hace tiras gráficas para un periódico.
¿Sí?
Y en esas tiras cuenta su vida, sobre todo su vida sentimental.
Ah.
Él es un solterón feliz hasta que conoce una chica, bueno, accede a meterla en casa y entonces ya empiezan los problemas. Y al final es una película sobre la superación del egoísmo y tal. Pero a mí me parece que se ha quedado a medio camino. Esta también naufraga mucho en tópicos, en lugares comunes.
la animación es muy pobre, estamos acostumbrados a una animación, pues claro, impresionante, ¿no?
Claro.
Y esta es como muy elemental. Entonces, bueno, yo creo que es un poquito un quiero y no puedo, que sea, siempre que se intenta hacer animación en España, yo creo que hay que agradecerlo, pero yo creo que esta no consigue su objetivo. Y aunque toca cosas bonitas, es una película un poco decepcionante.
¿Y qué ponemos a la española?
Pues vamos a ponerle un 5.
Bueno.
Para que haya un poquito de todo.
Venga, bueno, vale. Pues ahí hemos puesto un 7 El collar rojo, un 6 Juliet desnuda, Como la vida misma un 7, un 6,5 la de Silvio Berlusconi, Silvio y los otros, Razzia un 6,5 y un 5 Memorias pues, de un hombre en
oye,
pijama.
Una horquilla muy pequeña,
no,
¿eh?
Muy pequeña,
entre el 5 y el 7.
Muy pequeña,
¿eh?
Hay que hacer una encuesta.
Pues la semana que viene va a ser parecida, encuesta. Ya te aviso.
Bueno, nos lo diremos a Pilar. Que limpies bien el zapato.
Muy bien.
Feliz noche.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego, Juan. ¡Ay, qué nervios! Ya estamos todos preparados para recibir a sus majestades los Reyes Magos. Se preparan para traer los regalos a todos los niños de España y este sábado podrán recibirlos en las muchas cabalgatas que recorren nuestro país. En Madrid ya están listas las carrozas para esta cabalgata recién estrenado de este año 2019 y junto a ellas tenemos, no es el más pequeño de la redacción, para nada, pero bueno, se empeñaron que quería ir, pues venga, vete. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿qué tal todo por allí?
Bien, pues mira, estoy aquí, quedan solo 2 días para la Noche de Reyes y efectivamente me he empeñado en venir yo porque esto me hace ilusión, especialmente ver la carroza de Baltasar, que ahora te contaré cómo es. Pero en Madrid ya está todo listo para que las 15 cabalgatas que recorrerán las calles de la ciudad empiecen a rodar. Desde hoy los 21 distritos de la capital reciben a sus majestades los reyes para que ningún niño se quede sin regalo. La novedad más importante este año es que las 3 carrozas en las que desfilarán Melchor, Gaspar y Baltasar han sido construidas de alguna manera por los vecinos de Madrid. Ahora te explico cómo. Además, todas las comitivas cuentan con espacios para personas con movilidad reducida y en el distrito de Fuencarral, El Pardo, que serán los más madrugadores, de hecho ya ha salido hoy la cabalgata por las tablas, cuentan con un intérprete en lengua de signos.
Cuéntanos cómo son esas carrozas, Urbano.
Bueno, pues te lo voy a contar. Mira, las carrozas son una estructura metálica, cada una de un color, amarillo, un color fucsia y azul, y cuentan con una serie de agujeros, una serie de cilindros donde cada uno de los visitantes madrileños que han pasado por aquí han podido escribir su carta en una especie de papel mágico que enrollado entra en esos cilindros y le confieren un poco a la carroza una especie de aspecto de órgano de iglesia, porque salen como una serie de cilindros muy grandes todos de ella, ¿no? Uh-huh. Ahí están las cartas de todos los madrileños, que están colocadas pues cada uno en la carroza que desea. La de Baltasar, es decir, uh-huh. Es que la que más tiene, más rollos, más cartas enrolladas lleva. Y luego están fijadas con cinta adhesiva para que no se caiga, claro, luego el día de la cabalgata. Y al encenderse las luces de la carroza, se iluminan por dentro los deseos de todos los madrileños.
¡Oh, qué bonito! Oye, deciros simplemente que la cabalgata va a salir de la Plaza de San Juan de la Cruz a las 6:30 y va a recorrer todo el Paseo de la Castellana, que si queréis más información está en la web del Ayuntamiento de Madrid. Urbano, sintetizando como tú solamente sabes hacer, dame telegráficamente otras cabalgatas en el resto de España.
Pues, por ejemplo, en Barcelona los Reyes Magos llegarán desde el mar a bordo de la goleta Santa Eulalia, que atracará en el Mall de la Fusta a las 4 de la tarde de este sábado.
¿En Sevilla?
En Sevilla, 33 carrozas, 7 agrupaciones musicales, 6 huestes de beduinos y un coro de campanilleros.
¿Y en San Sebastián?
Pues sus majestades los reyes recorrerán la ciudad en un coche descapotable desde las 11 de la mañana y además visitarán varios hospitales también.
Oye, ¿y los niños de Murcia?
Los niños de Murcia tendrán una comitiva en la cual podrán ver disfraces a la altura de Juego de Tronos, porque son hechas por sastres que colaboran con Hollywood. O sea que los actores, que no se extrañen si les suenan a Juego de Tronos.
¿Y terminamos en Zaragoza?
En Zaragoza contarán con el apoyo de 17 compañías de teatro, nada menos, para amenizar esa cabalgata.
Pórtate bien y no toques mucho las carrozas, ¿vale? Vente para el estudio.
Voy a ver si meto mi carta y me vuelvo.
Venga. Gracias, Urbano. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es la sintonía que nos trae las claves del día con Ángel Espósito. Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos.
Cuéntanos.
Oye, voy con... El día tiene tres claves. Uno, el paro. Otro, el asunto de la violencia, ese pulso político de Vox, la violencia de género. Y tres, una muestra, un botón más en toda la que se le avecina al PSOE con Susana Díaz a la cabeza y ojito a lo que al resto de varones. Fíjate, en el tema del paro, buen dato, esto merece un aplauso, plus, pero fíjate qué siguiente dato más curioso. El empleo se ha ralentizado, por ejemplo, en Cataluña.
Ya.
La economía generó 14.000 empleos, es decir, una caída del 13% en el ritmo de creación de puestos de trabajo. Pero es que a la vez, en Madrid, se han creado 3.560 puestos más que en 2017. Se han creado 123.000 empleos frente a los 14 en Cataluña. Curioso, ¿eh?
Sí.
¿Por qué será?
Luego ya verás cómo lo justifican, de cualquier manera.
No hay que ser muy listo. En fin, el asunto de la violencia machista y de ese pulso con Vox en Andalucía. Mira, escucha lo que ha dicho hoy al respecto Grande Marlaska, el ministro.
Que es muy preocupante quien niega la violencia machista. Es muy, muy preocupante. Y es muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista. Como yo nunca iría de la mano, y ahora que estamos aquí, de quien niegue que la violencia vial es un tema que tenemos que afrontar.
Se refería a los datos de tráfico, pero me quedo con el asunto de la violencia machista. Ir de la mano con quien la niega. No creo que lo nieguen. Evidentemente puedes estar en contra de los postulados de Vox, faltaría más. Pero claro, que diga esto el ministro del Interior, Grande Marlaska, al que admiro por tantas cosas, cuando se sienta justo al lado de la ministra de Justicia, que vio cómo sus colegas iban con niñas menores de edad en Cartagena de Indias y no hizo nada, y que aplaudió hasta con las orejas el puticlub de lujo que puso en marcha Villarejo, carambas.
Sí.
No deja de ser cuanto menos curioso, ¿no? Por lo menos contradictorio. Me da a mí.
Nos ponemos las gafas según lo que queremos ver.
Ah, amigo. Ah, pero claro. Es que la tiene muy cerquita,
sí,
¿eh?
Sí,
que
sí.
Se ponga las gafas muy, sí, muy gordas. Y lo último, el botón. Ha pasado desapercibido. ¿Por qué pasó a Susana Díaz lo que le pasó? ¿O por qué los varones con B del PSOE temen que les vaya a pasar lo mismo? Fíjate qué noticia pillé en El Mundo y que ha pasado, como digo, casi desapercibida. Tras la marcha el pasado mes de marzo de la única neuropediatra con la que contaba la sanidad pública en Ibiza, por cierto, una de las voces más críticas con el tema del catalán, Ibiza sigue sin neurólogo infantil en toda la isla. ¿Por qué? Por los requisitos del catalán que impone el gobierno balear. ¿Quién gobierna en Baleares? La PSOE. O sea, es que es increíble. ¿Cómo se puede ser tan necio, tan ciego o tan paleto?
Y tan cínico.
No tienen neuropediatra desde marzo en toda la isla de Ibiza por los requisitos del catalán. Y siguen RQR. Luego se extrañan de que pasen cosas como lo de Susana Díaz.
Ay, y que no cerramos, ¿eh? Que no cerramos.
Sí, van a seguir.
Van a seguir, efectivamente.
De derrota en derrota hasta la superderrota final. Aquí cambiamos el refrán.
Ay, seguimos porque me toca.
Venga.
Ángel Espósito, gracias. Chao, palo, escuchamos
adiós.
A partir de las 7. Un saludo.
Adiós.
Hasta luego. Me está metiendo mogollón de prisa Óscar, el técnico.
A ti y a mí y a todos.
Joder, rápida, rápida. Oye, déjame acabar el programa, que ayer nos fuimos como si fuéramos dos ladronas.
Eso es,
sin poder decir ni que nos hayamos ido. Por favor, un simpa, sin pagar aquí. Que nos ha cerrado el micro.
Vaya, chico este.
Venga, corre,
a ver,
corre.
Dicen por aquí, Ramón, en Valencia, no recuerdo exactamente el año, fue en los 80 Santana con Paco de Lucía, único, impresionante, ¿eh? Mucho oyente, por cierto, de Rosendo triste por su despedida.
Para mí cualquier concierto de Rosendo, del gran Rosendo Mercado, ha sido bueno. La desgracia es que en el 2018 haya colgado la guitarra.
Pues sí. mucha gente triste por esa despedida de Rosendo. En las redes sociales hay de todo. El gran concierto de mi vida, dicen aquí, de Chayanne en el Coliseum, en A Coruña, ¿eh? Y más conciertos en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
El mejor concierto que he estado yo y dio unos frutos increíbles fue George Benson en Las Ventas en el
maravilloso, brutal.
Hola,
amigo,
tardes,
brutal.
Soy José Delda. Uno de los conciertos que más me gustó fue el Básico 2 de Revolver en Valencia.
El mejor concierto al que he ido ha sido uno de Manolo García en las Fiestas del Pilar, que no me acuerdo si fue 2014 o 15, y eso es una pasada. Lleva un grupo de músicos formidables y eso es un espectáculo y un arte para pa todos los sentidos. Manolo García, el más grande, sin lugar a dudas.
Y David, nos enterábamos que las entradas para Ciudad Real han volado en 2 horas,
sí, sí,
para este año. Está. En 2 horas han volado las entradas.
Está agotando todo, sí.
Y nos vamos con Michael.
Pues empezábamos hablando de él y terminamos igual.
Hola, muy buenas tardes, Marbella. 5 de mayo del año 88. El señor Michael Jackson se dignó a visitarnos en un concierto espectacular. Me tiré varios meses para ahorrar 5.000 pesetas que me costó la entrada, imaginaos. Pero fue bestial. Ahí ya cuando uno empezó a tener conciencia de lo que era un gran artista. Buenas tardes, un saludo.
Adiós, Rosa, adiós, adiós, adiós.
Adiós, Paloma, adiós,
adiós, Óscar, adiós, adiós, adiós. Vamos en hora, ¿no? Esto es peor que trabajar en la NASA, madre, con este tío. Oye, hasta mañana.